Muy buenos días, seguimos en la mañana del fin de semana de COPE, el programa telonero de Agropopular, que llega con el sonido de la chifla de César Lumbreras en nada, en media hora. Este no es un fin de semana más, nos va a abrir la puerta a la Navidad, que estaremos celebrando justo dentro de una semana. Nos va a abrir la puerta también al sorteo de la lotería del miércoles. Y estamos en las vísperas de las vacaciones de los estudiantes. ¿Con qué tiempo? Si hacemos un boceto muy general, hay que decir que con tiempo estable. El sol va a ser protagonista y ante la ausencia de precipitaciones se van a suceder las heladas de madrugada en puntos del interior. Lo hemos visto esta madrugada, que es algo habitual por estas fechas. Por el día, tiempo apacible. Por la noche, frío, con termómetros bajo cero en León, en Valladolid, en Soria o en Teruel. En la mitad sur, temperaturas suaves, con máximas que hoy van a alcanzar los 20-21 grados en Sevilla, los 17 en Murcia o los 16 en Valencia. Para hoy no se descartan precipitaciones muy débiles en el sureste de la península. Además de la previsión de hoy, hay que mirar más allá, tú seguro que lo estás haciendo también, y te tenemos que contar que la Navidad llega pasada por agua en la mayor parte de España. Llegan las precipitaciones a partir de mañana domingo, que serán más generalizadas desde el martes. Lo anunciaba el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo.
Ya se empiezan a atisbar cambios a partir de, pues sobre todo ya del domingo, ¿eh? Una borrasca, que por cierto el fin de semana va a dejar algunas lluvias en Canarias, se va a ir acercando y van dejando paso a las borrascas. Entonces con esto sí que vamos a tener un cambio de tiempo importante, ¿eh? para el comienzo de las fiestas, ¿eh?
Además, las temperaturas serán templadas, no excesivamente frías, y no se espera que nieve en cotas bajas, por lo que lo de Blanca Navidad va a tener que esperar otro año. Enseguida vamos con lo último de la pandemia, enseguida vamos con las previsiones económicas del Banco de España, pero la última hora pasa por ese acuerdo in extremis entre el gobierno de Sánchez y la patronal de los transportistas. La consecuencia es inmediata. Se desconvoca la huelga prevista para la próxima semana, huelga convocada para el lunes, el martes y el miércoles. Lo primero que hay que decir es que el acuerdo es un claro triunfo del gobierno. Y la prueba está en lo rápido que ha salido a valorarlo en redes sociales el propio presidente Pedro Sánchez y su ministra de Transporte, Raquel Sánchez. Lo tildan de acuerdo histórico y sacan pecho y dicen que somos un gobierno que dialoga y que escucha. Este apartado nos queda claro. Moncloa tiene motivos para la satisfacción. Una huelga de transportistas en las vísperas de Navidad, con la clara posibilidad de desabastecimiento de determinados productos, hubiera supuesto un serio problema para la imagen del Ejecutivo. Y si hay algo que le preocupa a Sánchez, es su imagen. La pregunta es si el acuerdo supone también un claro triunfo para los transportistas. Hay muchos camioneros escuchándonos hasta ahora. ¿Tienen motivos para celebrar como el presidente del gobierno lo hace? ¿Con la misma efusividad con la que ha salido Pedro Sánchez? Pues hay que decir que no, porque una de las principales quejas del sector es el elevado precio de los carburantes. En lo que llevamos de año, el gasoil ha subido en torno a un 30%. Y eso tiene una traducción en sus costes. José, camionero, lo cuenta de esta forma tan gráfica.
Ahora mismo, un viaje de Madrid a Barcelona, el combustible solo de ese viaje se ha incrementado en torno a 60-70 euros. Claro, eso, el camión que llega a hacer aproximadamente unos 120.000 kilómetros, 130.000 kilómetros al año, pues al final supone un coste muy importante.
¿Esto se soluciona de manera inmediata con el acuerdo suscrito entre el Gobierno y el Comité Nacional del Transporte por Carretera? Hay que decir que no, porque en ese acuerdo se limitan a establecer una cláusula de estabilización, la llaman, del precio del gasóleo en los contratos del transporte. Esto es la literalidad de ese acuerdo. Vamos a intentar traducirlo. Lo que tratan es de adecuar el precio de los trayectos a lo que cueste en ese momento el carburante. Eso es todo lo que concreta el acuerdo. ¿Cómo se va a traducir? ¿Lo van a asumir las empresas distribuidoras? ¿Lo van a poder repercutir a los productos que paga el consumidor? Interrogantes que quedan abiertos y que no concreta ese acuerdo. Otro asunto que también queda bastante en el aire. Ya sabes que el gobierno se plantea imponer peajes por circular en autovías. El compromiso al que han llegado es que nos implanten esos peajes al transporte pesado sin el consenso de la patronal. Nada más. Así que cuando llegue el momento, pues lo verán. Y luego si hay otros dos asuntos más claros, como la prohibición de que el conductor realice las operaciones de carga y descarga, o el refuerzo de los medios de inspección para evitar la competencia desleal. Conclusión, se desconvoca la huelga, el gobierno lo celebra como un acuerdo histórico, porque se quita un problema serio de un sector esencial en plena Navidad, pero los camioneros, las empresas y los pequeños autónomos, los que vais hasta ahora al volante, tendréis que esperar a ver cómo se traduce, porque no deja de ser un acuerdo de mínimos que luego hay que aplicar en el día a día. Así que el tiempo dirá si a los representantes de los transportistas no les han metido un gol por toda la escuadra. Si hablamos de la evolución de la pandemia, hay que decir que está cumpliendo el guión previsto y anunciado por los expertos. Se trata de una enfermedad respiratoria y, al igual que la gripe, tiene una mayor incidencia en invierno que en verano. Esto es una obviedad. Para seguir poniendo en contexto el último dato, que habla de 511 contagios por cada 100.000 habitantes. Riesgo muy alto. Hay que insistir en que, aún así, en España seguimos por debajo de países como Reino Unido, donde duplican nuestra incidencia, y también por debajo de Alemania, donde han conseguido doblar la tendencia al alza en los últimos días, pero que, aún así, continúan con más de 800 casos por cada 100.000 habitantes. Más diferencias también de esta ola respecto a las anteriores. El número de vacunados. Hay casi 37.800.000 personas con la pauta completa en España, que es el 90%, casi el 90% de la población diana. Y otra diferencia más. Los síntomas son mucho menos graves en contagiados vacunados que no vacunados. Y la presión hospitalaria está lejos de otros momentos, de otras olas, en los que la incidencia era idéntica o muy parecida. Lo que está claro es que todos miramos a Navidad, a las celebraciones de estos días con la familia y con los amigos. Y quizá tú también tengas la sensación de que es la vez con más positivos en tu entorno más cercano, en el trabajo, en casa o en el grupo que sea. Además de que estamos en la época, en la estación del año con más propicia para los contagios, hay que añadir que con la posibilidad de comprar los test de antígenos en las farmacias, hay un elemento mucho más fácil para detectar posibles positivos. Hace un año no había tantas opciones para hacerse esa prueba. ¿Hay que alarmar? No. ¿Hay que preocuparse en exceso? Bueno, lo que hay que hacer es no perderle la cara a la enfermedad sin caer en un miedo atroz, que bastante llevamos ya. De Omicron, de esa variante de la que tanto venimos hablando en las últimas semanas, sabemos que es muy contagiosa, pero no letal, ni con síntomas más graves que Delta. De la variante Omicron sabemos también que comienza a ser la mayoritaria en comunidades como Madrid y que se estima que sea dominante en España en 2 semanas. Y de Omicron sabemos que la vacuna, al igual que con el resto de variantes, no evita el contagio, pero sí la gravedad. A partir de ahí, pues estamos a la espera de las decisiones que vayan tomando los responsables sanitarios. El Ministerio de Sanidad lleva meses de perfil. El martes hay una reunión en la que no se espera ninguna restricción severa, pero sí recomendaciones para que sean las comunidades autónomas las que decidan. De ahí que presidentes autonómicos como el Lehendakari Urkullu se queden en eso, en recomendaciones.
Reiteramos el llamamiento a evitar situaciones de riesgo como celebraciones entre personas de diferentes núcleos familiares. Instamos a que las celebraciones familiares se reduzcan y limiten, se hagan con un número acotado de personas y sin variar su composición.
Bueno, pues alguien lo que tiene que hacer en los próximos días es aclararnos si con casi el 90% de la población vacunada, población diana, y con una situación diferente en los hospitales y en los centros de salud, las recomendaciones en cuanto a reuniones tienen que ser parecidas a las del año pasado, cuando no se había vacunado todavía nadie. Alguien nos lo tiene que explicar. Dentro de este contexto, con la evolución de la pandemia al alza y con la previsión de que siga así en el comienzo de 2022, el Banco de España vuelve a meter un recorte a la siempre optimista previsión económica del gobierno para el próximo año. ¿Qué dice el gobierno supervisor? Que en 2022 solo creceremos un 5,4%, estos 2 puntos menos de lo mismo que nos dijo en septiembre el Banco de España. El gobierno, en cambio, es mucho más optimista. Dice que creceremos un 7%, es decir, un 23% más que el supervisor que dirige Pablo Hernández de Cos. Aquí hay varias cuestiones a tener en cuenta. La primera es la inflación. Con los precios disparados, el consumo se reduce. Hoy, y no deberíamos acostumbrarnos, se vuelve a pagar la luz por encima de los 300 euros el megavatio hora. Nunca antes había costado tan cara en un sábado. Si lo comparamos con el mismo sábado de hace justo un año, estamos hablando de 6 veces más. Con la electricidad desbocada sube todo lo demás, menos los sueldos. Otra razón para reducir la previsión de crecimiento es la falta de suministros. Y otra razón más, la ejecución de los fondos europeos, que no se está realizando al ritmo previsto. A pesar del recorte del Banco de España, desde el gobierno tiran de manual. Dicen que son previsiones, meras previsiones, a las que hay que dar el valor que tienen. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, dice que ellos tienen otros datos que están más próximos a la realidad.
Bueno, todas las previsiones económicas son previsiones, pero hay otras cuestiones que sin duda denotan la recuperación económica, que en todas las previsiones, por cierto, también queda patente, que son los hechos.
Bueno, pues los hechos es que cada vez todo cuesta más, que cada vez hay menos dinero para gastar o para no tener que malvivir en muchos casos. Los hechos dicen también que España ha sido la economía más golpeada de Europa por el coronavirus y que será la última en salir. No recuperaremos los niveles prepandemia hasta 2023. Y qué equivocados estábamos, qué equivocados cuando pensábamos que el gobierno, que el ministro de Consumo, iba a poner fin a la persecución ya contra los juguetes tras esa huelga de juguetes del pasado domingo. No, no, no. No ha gastado lo suficiente. Por eso sigue con sus performances. La última, ayer, en el propio ministerio.
A los chicos, todo referencias bélicas. Ayer me di un paseo por uno de los grandes almacenes y me dio pavor entrar en el pasillo de los chicos. Era como el fin del mundo. Todo era explosión, ataque, destrucción, defiende, gladiador, duelo, raptor, monstruo. Una palabra tremenda para asociarla a un menor.
Bueno, esta es Yolanda Domínguez, a la que han contratado en el Ministerio de Consumo. Es una artista para manifestarnos esta gran tragedia que se encuentra ella cuando va a las jugueterías, con esas situaciones tan terribles que ve en las tiendas de juguetes. Bueno, pues nada, sigamos gastando el dinero de todos en esta huelga de juguetes y en la persecución a los juguetes.